Hola Aldo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por llamar. Realmente estamos exultantes porque esto va a ser historia en Córdoba. Es un fallo histórico que venimos peleando hace más de 4 meses. Lamentablemente, bueno, para la familia es un alivio tremendo. Yo hace 4 meses que prácticamente no duermo porque pienso en sufrimiento. Porque JS, el paciente este que muy bien decís, tiene un estado vegetativo, ya no sufre porque ya no tiene corteza. Para la gente que no entiende, no tener corteza es no tener neuronas. Al no tener neuronas a nivel cerebral, no tiene dolor, no tiene sed, no tiene hambre, no tiene frío, no sabe que no sabe. Así que la familia, después de un tiempo, lo definen a estas personas como una cáscara que respira. Por lo tanto, ya en el hospital se habían negado una vez a una recomendación del comité, la segunda vez le retiran el soporte vital y a los 5 días, en forma inconsulta, le vuelven a colocar el soporte vital. Entonces, el director del hospital llama a la ministra de Salud. La ministra de Salud, con muy buen criterio, llama al comité ad hoc, del cual yo he pertenecido, he estado en estas reuniones, presidido por el doctor Andrés, y en 2 días sucesivos de reuniones frenéticas, estuvimos estudiando más de 300 páginas sin foliar, que tenía la historia clínica. Y bueno, yo fui a revisar los JS y el resultado de estas largas deliberaciones fue que recomendábamos y orientábamos al director del hospital de urgencia a que sin dilaciones indebidas se diera curso a la voluntad de JS. Muy por el contrario de nuestra recomendación, que un comité que era la primera vez que se formaba para casos dilemáticos de muerte digna, e hicieron caso omiso, siguieron haciendo oídos sordos a esto, y la familia fue obligada a presentar un amparo, cuestión que la Corte Suprema de Justicia, ya en el fallo MAT, te acordás, en el 2015,
Sí.
un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Marcelo Díez, había sugerido no judicializar estos casos, ya que se vulneraba doblemente a la familia y que la ley, tanto la 26.742 como la 10.058, como el artículo 59 del Código Civil, son muy claras al respecto. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia, con muy buen criterio, sugería no judicializar. Bueno, después de 3 meses de amparo, las dos juezas, con un lenguaje muy claro y apelando a todos los derechos humanos y a los pactos internacionales de derechos humanos, fallaron a favor de JS, ya no recomendando, sino ordenando al director del hospital de urgencias
Bien.
a que retiraran el soporte vital. Fallando a su palabra, el doctor Paserini nos dijo que si salía el fallo favorable de la justicia, él no iba a apelar. Faltando a su palabra, apeló y lamentablemente tuvimos que ir al Tribunal Superior de Justicia, y es lo que ustedes están escuchando ahora. Hace una hora, el Tribunal Superior de Justicia, en un fallo de 49 páginas, se acaba de expedir, dándonos la razón y dándole la razón a JS, que realmente el
¿Me escuchás
estado de
bien?
JS era incurable. Sí, perdón.
Disculpame que te interrumpa. Mira, yo te voy a preguntar qué se pone en juego con esto de la muerte digna. Después que me respondas, yo te voy a pasar con los colegas que están seguramente con una serie de preguntas realmente importantes porque es un caso emblemático para toda la República Argentina. ¿Qué se pone en juego en la muerte digna?
Se pone en juego, primero se pone derechos humanos, porque han violado el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos, han violado la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, han violado la Ley 26.742, han violado la Ley 10.058 y han violado el artículo 59 del Código Civil. Pero sobre todo han violado la dignidad de la autonomía, la tan mentada autonomía de la voluntad a decidir por sí mismo. Como JS ya no podía decidir por sí mismo, el artículo 59 es muy claro al respecto. Dice que si el paciente estuviera en coma, la voluntad que vale es la voluntad que JS le hubiera expresado a su familia. Y justamente JS había tenido una muerte familiar muy reciente y él dijo, antes de verme en ese estado, yo prefiero pegarme un tiro. Por lo tanto, como no suele suceder, habitualmente hay disidencia entre la familia, la voluntad de la familia fue unánime porque sabían muy bien que la voluntad de JS era no querer permanecer en ese estado. Haciendo caso omiso a todas estas voluntades y en forma obstinada, en forma de un encarnizamiento terapéutico absurdo, dos médicos y algunos enfermeros del hospital se negaban a cumplir la voluntad, el director, el secretario de salud y hasta el doctor Pacerini también nos faltó su palabra diciendo que no iría a apelar. Por lo tanto, se estaba vulnerando la dignidad de una persona que no podía ir a morir a su casa, Aldo, ¿sabes por qué? Porque era pobre, porque en su casa no tenía ventanas, entonces tenía unos plásticos y no lo iban a llevar, porque lo podrían muy bien haber llevado a su casa a morir dignamente, pero ni siquiera eso podían hacer ya que no tenía casa.
Carlos, ¿cómo le va? Alejandro Rota desde Mendoza lo saluda, un gusto tenerlo en el programa, la verdad.
¿Cómo le va?
Bien. Un gusto. Le hago la pregunta que usted se hace en realidad para tratando de responder el libro Morir con Dignidad en la Argentina. ¿Por qué si desde el 2012 tenemos una ley de muerte digna, la mayoría de la gente se muere indignamente?
La respuesta está en el libro. ¿Sabe por qué? Se lo voy a resumir muy fácilmente. Mire, una cosa es tener una ley y otra cosa es conocer la ley. Si uno desconoce que tiene un derecho, no puede ejercerlo. A pesar de que en el 2012 ya la ley 26.742 dice que todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongasen una situación de enfermedad irreversible, coma, incurable, coma, o en estadio terminal de grave sufrimiento, ya sea físico o psíquico para el paciente. Lo estoy diciendo en memoria, disculpe usted, pero ya lo he dicho tantas veces que ya uno ya se le graba. Esta ley es clarísima. Sin embargo, cuando nosotros llevamos 38 presentaciones de nuestro libro, cuando vamos por el país nos damos cuenta de, y hemos hecho estudios acá en Córdoba, la mayoría del personal de salud la desconoce. ¿Y por qué la desconoce? Porque ya lo decía Kant en el siglo XVIII, el Estado es el responsable de garantizar las libertades individuales. ¿Y qué mayor libertad de aquella que poder vivir dignamente y como parte final de esa vida poder morir dignamente? Por lo tanto, cuando usted entra a un hospital debería haber grandes carteles que le indicaran a usted, mire, los derechos suyos son esto, 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 esto. ¿Sabe cuál es el único derecho que le leen a usted? Cuando están por meter preso y le dicen, usted tiene derecho a permanecer en silencio, todo. Pero todos los otros derechos, los derechos de los pacientes, que tenemos muchos derechos en la ley 26.529, tendrían que estar con grandes carteles, y eso el Estado es el responsable, con grandes carteles, y además un médico no puede decir que desconoce los derechos de los pacientes, porque es como si un automovilista le dijera al zorro gris, mire, yo no sabía que no se podía pasar en rojo. Los médicos y en general los profesionales de la salud viven pasando semáforos en rojo porque desconocen la ley. Por eso, y porque la familia no habla de estos temas, porque hay una negación cultural de hablar de la muerte en Occidente, es que nosotros nos vimos obligados a escribir ese libro que ya lleva por la tercera edición y llevamos 38 presentaciones en todo el país. ¿Y sabe qué es lo más rico de las presentaciones? El diálogo posterior que denota un desconocimiento supino en general, no solo de los profesionales de la salud, sino de la gente. Y si usted no sabe que tiene un derecho, es muy difícil que pueda reclamarlo.
La pregunta salta sola, ¿no? ¿Quién determina la dignidad de morirse en la Argentina? Digo, ¿el paciente propio o los médicos o el Estado o la ley?
Sí. Mire, cuando usted va, yo doy clases en la Facultad de Medicina y en la universidad, y cuando usted pregunta a los alumnos avanzados o a los médicos que ya tienen más de 20 años de especialidad, ¿quién determina la dignidad de un ser humano? Al unísono levantan la mano, la misma persona te responde. Esto que es tan fácil de determinar, en la práctica se da, no tan alevoso como lo de JS, pero se da que no lo han hablado previamente, entonces tiene una familia de 8 hermanos, 4 piensan de una manera, y por el otro lado el médico que está preparado para salvar vidas, está seteado para salvar vidas, y está bueno que así sea, porque se salva muchas vidas, no está preparado para permitir que la naturaleza actúe, que no es lo mismo que dejar morir. Confunden el dejar de tratar con el dejar de hacer. Porque si un paciente que ya no hay más nada que tratar porque ya su muerte es irremediable, se lo puede apapachar, se lo puede consolar, se lo puede aliviar, se puede acompañar, pero ya no hay más nada que hacer, no hay que encarnizarse prolongándole la agonía inútilmente. Por lo tanto, hizo falta escribir un libro para que la gente se enterara de todas estas cosas, cosa que es responsabilidad del Estado.
¿Me escuchás bien, Pecas?
Sí, sí.
Brevemente, pido, porque no teníamos mucho tiempo. De ahora en más, ahora con la decisión del Tribunal Superior, ¿qué debe pasar en el hospital de urgencia? ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Está la familia allá? ¿Le van a quitar el elemento vital? ¿Cómo es esto?
Si son humanos, si son inteligentes, se lo deberían retirar el soporte vital ya, sin dilaciones. Si siguen con esta estupidez, y hablo de estupidez en el término moral, no en el término tonto, hablo de estupidez en un término moral. Si siguen con este encarnizamiento, pueden llegar a la Corte Suprema, ¿sí? Pero en la Corte Suprema les vamos a dar otra paliza, como les dimos. ¿Sabe por qué? Porque hay 250 páginas de un fallo de 2 juezas y hay 49 páginas de un fallo del TCJ. O sea que sería realmente de una ignorancia supina y de una inhumanidad absurda ir a la Corte Suprema de Justicia.
Carlos, gracias. Ha sido usted muy amable, un gustazo enorme tenerlo en el programa.
Un gusto, gracias por hablar. Que tengan buen día.